viendo al mundo, creo que no necesitamos gobernantes.
Ah, genial, pienso igual. ¡Anarquía!
No, no, espere, me refería a que lo que necesitamos son superhéroes y heroínas.
Bueno, difícil que los encuentre entre los políticos.
Hombres fantásticos, mujeres maravillosas, que no tengan debilidad humana alguna, justos, impolutos y valientes.
Creo que usted está enloqueciendo.
El siguiente episodio es la sensación que tuvo Van Gogh antes de intervenir su oreja. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Super Gustavo Petro y Francia Márquez hacen llorar a Mario Vargas Llosa, el Nobel de Literatura que últimamente siempre la caga. Bueno, nuestros superhéroes que derrotaron a la Liga Uribista ya se preparan para asumir en un par de meses la dirección del planeta Colombia, un misterioso lugar con una flora y fauna política nada fácil.
No, güey.
Pero bueno, hay mucha expectativa, sí. Ya no solo en Colombia, sino esto es mundial, amigos. Bueno, si
es
puede...
que es como un experimento importante. Sí, sí, luego sí, tanto, sí, tanto, sí, tanto, sí, tanto
sí,
tiempo.
Sí, sí, totalmente. Pero bueno, así las cuestiones se van dando. Hablaba usted justamente de experimento, y eso es lo que teme la ciudadanía. ¿Van a experimentar mucho con nosotros? ¡Ah, huevo! No, pero es un momento realmente digno de ser vivido en Colombia,
sí, sí.
¿No? Bueno, y yo lo que quería pedir a muchos medios de comunicación y demás, si pueden dejar de llamar a Gustavo Petro solo como el ex guerrillero,
claro,
estaría
bien, su
currículum es mucho más amplio que eso,
claro,
y veo mucha mala intención en
póngale,
el ex guerrillero, que uno tiene su vida, ha hecho muchas cosas a lo largo.
También le pueden decir.
Le pueden decir exalcalde bogotano, le pueden decir, bueno, de muchas formas, pero bueno. Super Macron, nos vamos para Francia. Hubo otras elecciones aparte de las de Colombia el fin de semana, y Macron salió muy debilitado, kriptonita le aplicaron en la batalla, y bueno, recarga energías en los Eliseos mientras los archivillanos extremos lo rodean para la comodidad del poder, que quedó como una bastantes piedras en el zapato para que pueda caminar felizmente como lo venía haciendo Macron, que tenía mayoría en todos lados.
Sí, que sí. Bueno, esas cosas
bien,
se van terminando.
Tenía bastante oposición en la calle, recordemos chalecos amarillos, demás cosas, siempre agitando la bandera de que es él o la ultraderecha de Le Pen. Bueno, ganaba batallas, pero ahora ya no es todopoderoso, necesitará negociar para gobernar después de las elecciones legislativas. Todo este proceso va a redundar lógicamente o en un mejor gobierno con mucha más democracia participativa, muchas más opiniones, representatividad, etcétera, etcétera, o el riesgo de lo que ocurre siempre en estos casos, que es una especie de ingobernabilidad creciente con la nueva fragmentación que presenta la Asamblea, donde está todo, desde la izquierda euroescéptica y anticapitalista de Jean-Luc Mélenchon, que es mucho los dueños de la calle, podríamos decir, en movilizaciones y demás, aliada con los socialistas, ecologistas, comunistas, será la primera fuerza de oposición al centrista, digamos, Macron. Y luego también tenemos el ingreso fuerte de la extrema derecha con Marine Le Pen.
Así
que va a ser una convivencia también
compleja,
interesante de ver en el Parlamento francés. Cosas interesantes para los gustosos de la política.
Se requiere de mucho respeto en todos estos, en ambos lugares, ¿no?
Sí, sí.
Para poder llevar a cabo
un gobierno con tanta representatividad. El francés es muy respetuoso hasta que deja de serlo, le aplica una revolución a la verga. Ya sabemos cómo son. Bonjour, soquetes. Y le estrellaron el carrito a CR7, lo bajé de dos puestos. CR7, Cristiano Ronaldo.
Sí, güey.
De él hablamos. Casi le aplica un citripio directamente. No, le chocaron un carrito. Oh, a ver, le chocaron el carrito.
El carrito.
Un carrito.
Un carrito le chocaron.
Y aparentemente, porque vio estas cosas de las mega estrellas.
Sí.
Es una mega estrella del fútbol, del deporte, pero también a todo nivel, ¿no?
Sí.
Cristiano Ronaldo está de vacaciones en Mallorca, en España.
Sí.
Y bueno, y fue la Guardia Civil investiga la identidad del conductor de un coche deportivo de lujo, propiedad del futbolista portugués, que ha sufrido un accidente leve al salirse de la calzada y colisionar contra un muro en una urbanización de Banyula en Mallorca. Es decir, el carro de... porque los carros que tiene Ronaldo son fácilmente identificables.
Sí, ¿no?
Bueno, esto se trata de un carro de 2 millones de euros. Un Bugatti Veyron.
Claro.
Que se fue así y chocó en el momento. Claro, es ese.
Sí.
Aparte, a ver, ¿de quién es propiedad?
No.
Cristiano Ronaldo. Ah, ¿no hizo los papeles de transferencia? No, es de Cristiano Ronaldo. El tema es que no estaba él a cargo del auto. Ajá. Estos automóviles, digo, para que tengan una idea, por ejemplo, llegó Cristiano Ronaldo en avión privado a la isla, empezó a navegar con la familia, fue con toda la familia, los hijos y demás, y el día después llegó en un barco una camioneta Mercedes-Benz valuada en $180,000, que fue, hay 10 en el mundo nada más, y se la regaló su esposa, Georgina Rodríguez, para su cumpleaños de 2020, y porque uno ya a ese nivel, ¿qué se va a regalar?
No, claro,
eso, un oso de peluche todo cagado, que era de cuando era niño y se conmociona, algo así de esos niveles.
Ajá.
Bueno, la cuestión es que empezaron a llegar los carros que él puede llegar a utilizar en sus vacaciones. Claro, claro, al día siguiente, un Bugatti 110 y esas cosas. Pero ese carro lo estrellaron contra un paredón.
Chale, güey.
Sí. Y puede ser gente que se lo manejaba para acomodárselo, gente que, a ver, un amigo se lo presté,
no.
Existe la posibilidad de que fuera el mismo Cristiano Ronaldo que al bajar la ventanilla la policía le dijo, ¿cómo podemos hacer? No, yo no tendría que estar así, esto es un escándalo, etcétera, etcétera. Dudamos mucho que pase eso porque todo está filmado, hay foto, hay video, y seguramente la policía se encargaría era Cristiano Ronaldo.
Claro, claro.
Pero en uno de todos sus empleados voladores que están de vacaciones junto con todo este séquito, se ve que no tiene la muñeca necesaria como para manejar un carro de semejantes dimensiones. Dimensiones en cuanto al poder de motor, ¿verdad? Así que, bueno, triste. Cristiano Ronaldo chapa y pintura, un pedo, no sé cómo voy a hacer. Y así, así que está empezando a ahorrar para poder reparar el Bugatti. Damas y caballeros, la OTAN dice que China sigue financiando la invasión de Putin a Ucrania. Las importaciones de petróleo ruso aumentaron un 55%, desbancando a Arabia Saudita como primer proveedor del gigante asiático.
Sí.
Y China, a la vez, cuando van y le preguntan por esto, dice, pero usted está financiando al final, no entiende, comprando petróleo ruso, a mí me da igual de dónde me llegue, no importa, mejor precio, olvídense de todo. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, vicentésima, octogésima, séptima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lartija.
Muchas gracias, bienvenidos. Vamos a relajarnos. Nos desprendemos de toda preocupación mundana y nos alineamos con el cosmos.
¡Ah! ¡Qué bien! ¿Qué vamos a hacer?
En primera instancia, nos vamos a descalzar, a sentar en el piso y adoptar la posición de flor de loto.
Ah, así, bien.
Respiramos pausadamente y visualizamos un mar calmo, una pradera verde, una suave tela flotando en el viento.
¿Y todo esto para qué, maestro?
Hoy es el solsticio de junio y necesitamos ser uno con el cosmos.
Hoy comienza el verano en el norte y el invierno en el sur.
Sí, los solsticios son los momentos del año en los que el sol alcanza su mayor declinación astronómica hacia el norte o el sur.
El día más largo del año o la noche más larga, según donde nos ubiquemos, ¿no?
Los solsticios son los momentos en los que el sol alcanza la máxima latitud norte.
¿Conoce esos números, maestro?
Sí, más 23 grados norte o menos 23 grados sur con respecto al ecuador terrestre.
Esto ocurre dos veces por año, ¿verdad? En junio y en diciembre.
En el solsticio de junio, el sol y el cinturón de lluvias tropicales alcanza el cenit al mediodía sobre el trópico de Cáncer y marca el inicio del verano en el hemisferio norte.
Ah, claro. Por eso, en el norte, el solsticio de junio se llama solsticio de verano.
Sí, mientras que en el hemisferio sur marca el comienzo de la etapa invernal.
Supe que también hoy es Año Nuevo Aymara.
Claro, las culturas antiguas celebraban festivales conmemorativos, especialmente en el solsticio de invierno.
¡Qué fascinante es el universo!
Sí, veo que ya está visualizando la cuestión. En los lugares de la Tierra que se ubican fuera de la zona entre los trópicos, el sol y el cinturón de lluvias tropicales parece alcanzar su punto más alto en el cielo durante los solsticios, sin llegar nunca al cenit, como sí sucede en los países tropicales, donde el sol y el cinturón de lluvias tropicales cruza el cenit dos veces por año y no durante los solsticios.
Ah, eso último no lo entendí.
No importa, concéntrese. Hoy también se celebra el Día del Sol, Fuente de Vida, Inti Raymi, Ra, The Sun,
Quinita Hau, el nacimiento de Huitzilopochtli.
Solsticio viene del latín solstitium, que se podría traducir como sol estático, sol quieto.
Sí, pero a nadie le interesa eso. Concéntrese. Cusco, Kukulcán, Stonehenge, Coricancha, Chichen Itza, Huachimontón, Sinsunsan, Tonatiuh, Uxmal, Tikal, Copán, Amon-Ra.
Ah, ya me siento equilibrado, agradecido al cosmos, relajado y en armonía.
Namaste. Son $200. Muchas gracias.
No, no, ¿por qué? Es un atraco esto. Pensé que era un curso gratuito, algo así.
Nos relajamos, está tensionando. Namaste.
Sí, pero, ¿por qué debo pagarle?
Hoy es el Día Mundial del Yoga.
Ah, no, no, no sabía. Ah, bueno, tome. Ahora disculpe, lo dejo, pero hay un programa que...
Espere, espere, no se vaya. Recuerde... Nada de té con leche.
¿Cómo?
Namaste.
No mames, ya me voy. Le agradezco mucho.
Espere, espere, espere. Sí. Dele mis saludos a Manu Chao.
¿Es el cumpleaños de Manu Chao hoy?
Sí.
Bueno, yo me encargo de hacerle llegar sus saludos.
Espere, 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 espere. Sí. ¿Qué horas son, mi corazón?
Son las 12 de la noche en La Habana, Cuba.
Muchas gracias, muchas gracias.
Bueno, gracias por todo, usted.
Espere, espere, espere.
Sí. ¿Ahora qué?
También es el cumpleaños de Lana del Rey.
¡Oh, qué bien! Bueno, ok, entonces la saludo también a ella, sí.
Muy bien.
Uh-huh. Disculpe, ¿algo más?
No, no, no. Ah, bueno, espere, sí. Espere. Llévese esto.
¿Un skate?
Sí, hoy es el día llamado Go Skateboarding. Es para fomentar el uso del skate o la patineta.
Ah, bueno, bien. ¿Algo más?
No, solo estaba haciendo tiempo mientras mi secretaria contaba el dinero. Ya puede irse.
Namasté.
Namasté. Gracias por venir.
En caso de que el mundo se desintegre.
Y ahora sí, técnicamente comienza el verano, comienza el invierno, comienzos, sí. Tiempos de comienzos. Damas y caballeros, vamos a presentar a Trona de María Tijuana en su conjunto, comenzado por el Conferencia Espacio Cósmico, el Capitán Roy Vinilo.
Sí, que sí, Capitán.
Bien,
¿cómo capitán? Está, Capi?
Depende de dónde se mueva, claro, nos tocará, claro, hemisferio norte, ajá, hemisferio sur, verano, invierno.
Hay una revolución de la que debemos hablar el día de hoy, más allá del solsticio.
Ajá, bien, bien.
Es el día que se patentó el cassette, güey, o la cassette, si nos afrancesamos, ya que la traducción sería la cajita.
La cajita.
Ajá. Ajá. Y digo revolución porque fue ese primer adminículo con que los jóvenes, a través del Walkman, ajá, pudieron sacar a las calles su música.
Sí, no, verdaderamente sí, una revolución, manches, lagarto. Así que gracias.
Se cambió todo.
Gracias al cassette, a ver, se empezaron a confeccionar los primeros playlists.
Ajá, exacto, porque su música no como radio, sino uno armando su playlist.
Claro, además de eso, y hablando de la radio, ajá, se pudo grabar lo que pasaba en la radio. Que eso
totalmente.
Es imposible. Los anuncios podrían estar grabados antes en la radio misma, se necesitaba un locutor.
Exacto.
Que de cada vez que aparecieran los anuncios, bueno, y aquí se podían grabar y reproducir, se podía transportar música en los automóviles, es una revolución, antes todo, lo único que era cantar en los
totalmente,
automóviles.
Wey, totalmente, güey, sí, totalmente. Todo eso y muchas cosas más que se inauguraron con la era del cassette gracias al invento del ingeniero holandés Lou Houghton, quien se convirtió en energía cósmica el año pasado a los 94 años.
Ah, mire usted, el hombre.
El cassette en realidad se trata de una cinta magnética de grabación mecánica analógica. Había varias desarrolladas incluso antes, pero la empresa neerlandesa Philips, para la que trabajaba Houghton, terminó imponiéndose sobre el resto. Al principio parecía que no iba a jalar, pero con la mejora del sonido y la aparición años después de la cinta virgen, donde, como decíamos, los usuarios podían grabar y multiplicar las copias, empresas como Sony, Ampex, TDK, los empezaron a producir en masa y la industria se rindió ante el cassette.
Sí, digamos que si no empieza la producción en masa, uno ni se entera. No, son pues cosas, claro, experimentales, sí, en la distinta, sí, empresa. Durante mucho tiempo hubo eso, pero, ajá, bueno, ya para mediados de la década del 60 ya estaba, digo, porque alguno recordará inclusive otros adminículos para reproducir.
Como
y para,
el magazine, más grande, o la cinta,
claro,
abierta.
Claro, o la cinta abierta. Algunos, ajá, tenían, algunos melómanos de claro. hace tiempo. En sí, la actualidad sí. también tienen para reproducir cinta abierta Ajá. justamente para escuchar su música claro. y demás cosas. Pero yo creo que la verdadera revolución, más allá del cassette, como dice usted, Lagarto, fue es la del cassette virgen. Sí, ¿no? Y la del cassette virgen. Sí, o sea, huevo, poder llegar a grabar. Sí, no luego manches. De eso, la industria, todos los adminículos sí, de grabación, sí. micrófonos Ajá. caseros, demás cosas que podíamos hacer en nuestra casa, inclusive improvisados programas de radio para nosotros mismos, Totalmente. ¿No? Grabando a través de esos adminículos en la cinta. Y luego también el underground musical. El sí, underground musical claro. le debe muchísimo a los cassettes claro, porque claro. todas las bandas under que no tenían acceso a contratos discográficos
y a grandes, estudios,
o a grandes y todo. Estudios aún al día de hoy
sí que
lo
sí.
que uno va al Chopo o va Ajá. a diferentes lugares y la banda under, la banda independiente, lo que tiene para ahora con la
ahora
copia
no,
de CD
ahora no, ahora no.
quemamos CD a lo pendejo sí fácilmente sí. desde hace sí, tiempo sí, sí. Pero en determinado momento en determinado Ajá. momento lo único que quedaba era el cassette claro, para distribuir claro, la claro. música de manera...
Sí, sí. Y hasta para grabarla, porque con esos cassettes se sí. transformaba en una cinta abierta de 4 canales, es quizás sí. difícil de explicar,
sí, sí,
y,
sí.
pero las bandas con un equipo pequeño podían llegar a regrabar algo.
Un disco que como tal no existía como disco, o sea, no tenía acceso al vinilo,
Totalmente.
Pero sí al cassette. Y
sí
el cassette
sí.
Unificaba, con, sociabilizaba más Ajá. el acceso a grabar y a difundir tu música.
Pues claro.
Más allá de todo eso... Eso, más allá de todo eso, también le abrió la puerta al pirateaje de una sí, manera interesante.
Uno
se habrá comprado en esos tianguis sí, unos cassettes que decía concierto inédito de no sé quién. Ya, ah, no mames, tengo el concierto inédito de no sé quién grabado en el 84 en Pasadena.
Sí, que sí.
Y llegabas a tu casa, lo colocabas y se
Quizás
escuchaba.
No era o se la escuchaba de la chingada.
Claro, sí, no era sí, la sí, mejor la calidad que uno podía esperar sí. de esas cosas. Pero bueno, todo a lo que abrió una verdadera revolución, como dice Lagarto.
Sí, no más.
Damas y caballeros, es momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda.
Sí que sí, Mudita.
Muda, Mudita. Tenemos a la señorita Gá,
Ajá.
que dice, hablando de Biafra, cuando hablamos de
sí, claro.
Biafra, justamente, que cumplía años y además de todo eso, de ser cantante de Dick Kennedy, hablamos justamente de Biafra, esa nación
sí,
que
sí,
no
sí,
fue.
Sí.
Dice, súper recomiendo leer Medio Sol Amarillo
Ajá.
de Chimamanda Ngozi Adichie. La novela relata la guerra de Biafra,
claro.
de la que hablamos en el programa, desde la perspectiva de 4 personajes ficticios. La novela es bellísima, me dejó con un nudo en la garganta, dice señorita Gá. Desde
claro.
luego que ya la banda del Club de Lectura Desintegrado
sí.
está informada de todo esto a través
Ajá.
de Twitter y tiene ahí los datos como para investigar por ahí de qué se trata esta super novela recomendada de la señorita Gá, que trata sobre justamente esta cuestión histórica de
Perfecto,
Biafra.
Muchas
¿no?
gracias.
Damas y caballeros, es momento de presentar al técnico de este viaje. ¿Usted es el Mico?
Venga, Mico, este.
La Juana de Guadalajara dijo,
sí.
¿qué onda, nave? Mi aportación al día de hoy es para solicitar al señor Lagartija que le envíe un concha largo y profundo a mi querido Harry porque su cumpleaños es 16 de junio. Y a recontra mil pasó a la verga esto, cabrona. Bueno, si no, ella lo envió en tiempo y
perdón,
forma,
perdón,
pero
perdón,
bueno,
sí, sí, sí.
disculpe las molestias. Ya, mire, no pasa nada, Mico. El Harry ya se olvidó que fue su cumpleaños.
Claro,
mire
claro,
usted,
claro.
imagínese la situación, pero la Ivana lo saludó con mucho cariño
sí,
y afecto.
Sí, sí, mucho,
te quiero mucho, mucho, te quiero, Harry. Y se les quiere un chorro a ustedes también, dice Joana, que sabe que si no nos
Muchas
ponemos
gracias.
Celosos,
no, claro,
obviamente.
Sí sí.
Un beso para la Joana y para el Harry, que cumplió años hace como 2 años. Señoras y señores, en el programa de hoy tenemos un concierto multitudinario. Hablamos seriamente con Ranma. Nos doblamos la voz a nosotros mismos. Contactamos a los marcianos de Plaza Sésamo. Aprovechamos las ofertas de a $1 y nos abrazamos a Barney el dinosaurio. Martes para vengar un inicio trastabillante o reafirmar nuestro paso firme. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene lenguaje soez, grosero y no apto para salones elegantes con normas estrictas de fina etiqueta. El uso de estos códigos no se debe a que no seamos personas finas y elegantes, sino a que un buen insulto pierde poder persuasivo a la hora de ser sustituido por un sinónimo más amable. Respecto a la etiqueta, puede etiquetarnos como quiera. Será su responsabilidad si lo expulsan del salón. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Le rogamos, por favor, no molestar.
Sí, por favor.
Por favor, le solicitamos encarecidamente, don't disturb, no molestar. No
por
nos moleste.
Por favor.
Es la regla básica, yo creo, de la convivencia en sociedad, es la de no molestar. Sin embargo, muy pocos acatan esa solicitud.
Señoras, algo de señores, respeto. Algo de respeto. Ya lo decía Erasure.
Sí, un poquito de respeto, decía Erasure. Nada más, just a little respect, ¿no?
Claro,
o sea,
señoras
y señores, llega el Bielson desde Stuttgart, Alemania.
¿Cómo está Bielson?
Bueno, vengo con la vida sin ruidos en Alemania.
Ajá.
En Alemania, a rajatabla, se aplica esto de no molestar.
Bien.
Si un alemán molesta a otro alemán, el alemán molestado puede solicitarle al otro alemán, ¡no molesten! Y entonces no molestan. Bueno, después de las 22 horas...
Ajá.
En la Alemania no se puede uno zorrajar un pedo, no puede hacer absolutamente nada, no se molesta.
Sí, sí, sí.
Está por ley eso.
Ajá.
La vida en Alemania es normalmente ruidosa. O sea, el alemán es...
Oh, das ist ein Leuchten.
Y canta y bebe cerveza y se mama.
Póngale.
Pero hasta las 10
de
la noche.
De día un Rammstein.
De día un Rammstein. Vamos a hablar de Rammstein, por supuesto, en este mensaje. Porque tiene que ver con el ruido alemán o con el sonido alemán. Bueno, a partir de esa hora, 22 horas, basta, todos a dormir, a la cama, no importa si sea invierno, verano, primavera, otoño, lo que pinche cosa sea. En realidad en invierno más temprano.
Claro, sí.
Pero bueno, todo debe estar en silencio, en un silencio alemán. A ver, banda, ustedes vamos a ir desarrollando este mensaje y como latinos, bien, son centroamericanos, salvadoreños, todos mexicanos, argentinos, peruanos, bolivianos, de donde seamos, vamos a empezar con la mamá de, ¡ay, qué aburrido por eso! No lo estáis aburrido.
Póngale.
A mí, díganme ruco, díganme guapo, díganme atractivo, díganme como quieran, pero estoy muy de acuerdo con esto. Y luego me explayaré de por qué estoy de acuerdo.
Ajá.
A partir de esa hora todos deben guardar silencio.
No
está
joder.
Prohibido cortar el césped.
Ay,
uno
claro,
no puede ser. Hay gente, gente que
yo
está...
Yo podría, porque a mí como que de día
no,
no me
rinde. Llego de la chamba.
Ya, claro.
Llego de la chamba, me pongo a ver mi serie favorita. Digo, no corté el césped, cabrón. Entonces, conecto ese los motores alemanes son muy buenos. Tengo una podadora de motor alemán.
Ruidosos.
Claro, y arranco. 10 de la noche. Bueno, el alemán vecino me puede decir, no cortar césped.
No.
Esta hora, 10 de la noche, ya muy tarde. Bueno, no se puede taladrar. Voy a colgar el cuadrito de...
No
se puede licuar. ¡Oh, la verga!
Chale.
Nos daban en la torre. Diga que estamos en el espacio. Llegaba a estar la nave en Alemania. Y usted, con todo...
Bueno, salvo que usted tenga un búnker así, totalmente aislado de sonido.
Alemán,
entonces ahí se puede meter un taladro en el culo.
Totalmente. Hay cientos de alemanes... Se meten taladros en el culo a partir de las 10 de la noche.
Pero
nadie
si tienen...
se entera porque están con el aislamiento de todo tipo.
Sí. Alemán, que también es muy bueno.
Sí, el aislamiento alemán es muy bueno.
Muy conocido en todo el mundo.
Totalmente. Y bueno, entonces tenemos, por ejemplo, la licuadora Super Ninja 3000.
Ajá.
Usted se la puede comprar, está en todas las casas alemanas, pero no la puede usar.
Hasta
si no la arteca, estaría complicado hasta las 10 de la noche. 9.59, se hace un super licuado y un trago coqueto, pero ya. Aventar vasos como el mico, olvídelo. Eso creo que hasta más temprano, a partir de las 4 de la tarde, eso, Nico. No, porque la gente se pone muy nerviosa. E incluso también continuar, por ejemplo, un concierto como los de Rammstein.
Póngale.
El público puede estar enardecido diciendo, otra, toquen una del tri. O sea, pueden lo que quieran. Hasta las 10 de la noche.
Sí,
10 de la noche le encienden las luces.
Ajá.
El mismo, no sé, gobernador del estado ahí, no sé quién es el que cuece el bacalao. Y hace a la camita. Los Rammstein hicieron dos conciertos en Stuttgart el pasado viernes y sábado. Bueno, donde asistieron cerca de 100.000 personas. Banda muy popular en el mejor de sus momentos. Fueron todos los alemanes y más allá. Una particularidad de dicho concierto es que terminó a las 22:30. ¡Escándala! Se pasó 30 minutos.
Ajá.
No, cumpliendo con las ordenanzas de la ciudad. Yo dije a las 10, pero ¿quién dice a las 10? Porque el alemán, como es rígido para una cosa, póngale, le flexibiliza media hora.
Ah, bien.
Le
bien,
dice
bien.
22.
También puede ser, depende de la ciudad.
Sí, eventos ajá, masivos, claro, culturales, 22:30. Comenzó temprano para terminar temprano.
Sí que sí.
Y usted sabe que Rammstein juega mucha con la oscuridad, ¿no?
Sí,
si no, o sea, totalmente. Yo me voy 4 de la tarde, le prendo todos los fuegos artificiales y valgo bastante verga, digo.
Hay muy pocos lugares en el mundo donde terminan más tarde de lo que usted está diciendo.
Muy poco, pero yo le puedo hablar.
Transportes públicos,
está, como quiera usted.
Ay, claro que los hay. Sí,
pero yo respondo por Alemania.
Sí, claro, pero digo, son más comunes así en este horario.
Ni siquiera le respondo por Alemania. Sí. Le respondo por Stuttgart.
Ajá.
Es más, ni siquiera le respondo por Stuttgart. Le respondo por lo que leí en
claro, aquí. Claro.
Bueno, el Bielson, sí, Bielson, ¿sabe por qué está muy bien? Porque, como dice Lagarto, prácticamente en todo el mundo, sobre todo si son, no estamos hablando de underground, de algo, de algo particular,
así,
de una fiesta.
Masivos.
Concierto masivo, concierto, ajá, organizado, concierto sí, legalizado, sí, o concierto,
póngale,
o fiesta, o lo que pinche cosa sí, sea. Bueno, metí fiesta ahí, fiesta no,
no
tiene
fiesta
que ver.
No. Concierto.
Sí. Está muy bien. ¿Y por qué lo apoyo? No por decir, no, para estar en la camita temprano, sino porque el servicio de transporte público,
ajá,
luego se complica. La de veces que hemos quedado, pero realmente aventados a la
sí,
buena
sí,
del señor
sí,
por a las 12 de la noche de un concierto
pues
que
claro,
se alargó, y no hay
sí,
una respuesta.
Sí, o alargamos.
Igualmente, sí, claro, a huevo,
que
luego
del
concierto ir a chupar por
sí,
ahí
sí,
la
sí,
chingada.
Bueno.
Sí, el tema es que la ciudad, en cierta medida, se tiene que hacer responsable. Yo sé que a los latinoamericanos nos sonará bastante extraño esto,
ajá,
pero la ciudad
sí,
se tiene que hacer responsable,
ajá,
de lo que pasa en la ciudad.
A huevo.
Y si lo que pasa en la ciudad son 100.000 personas, en ciudades pequeñas como son las, digo, los cascos urbanos centrales de las ciudades europeas,
sí,
y debemos ver cómo eso, ¿no? Así
póngale,
como llegaron, tienen que irse, no pueden quedar
sí,
en la
sí,
ciudad haciendo pinches desmadres, ajá, en los downtown y
sí,
demás. Entonces, bueno, somos un poco responsables, además de que el operativo uh-huh, policial está contratado hasta tal horario, etcétera, etcétera. Así que yo, más que sorprenderme
sí,
del lado, ¡oh, la verga! ¿Cómo puede ser que nos manden a su casa a las 10:30 de la noche? Estoy pensando de que, ¡ah, la verga! Stuttgart,
ajá,
bastante tarde cerraron el concierto.
Sí, que sí, a huevo, a huevo. De hecho, vemos en los festivales que prácticamente
sí,
la última banda, que es la más importante,
8 de
comienza
la noche
a tocar
sí,
de día para
huevo,
terminar de noche.
A huevo, claro,
sí, sí,
claro, claro.
Ajá.
Por toda esta de la descongestión y demás.
Sí, claro.
Ya sea si uno es un privilegiado que ha ido con carro hasta el lugar,
ajá,
o si fue en transporte público, lo cual
sí, sí,
es un dolor de huevos eterno, donde uno debe optar por,
sí,
por ejemplo,
bueno,
aquella desintegrada que con la madre había ido a Ciudad de México a ver un,
ajá,
concierto y tuvo que pernoctar en un
sí,
motel
sí,
decadente de
a
Ciudad
huevo,
de México, porque ya el transporte público no estaba para ir a la casa en el estado o no,
sí,
no recuerdo
pues,
dónde
sí,
era. Así que, bueno, la cuestión es que una particularidad de dicho concierto es que terminó 22:30 cumpliendo con la ordenanza de la ciudad. Comenzó temprano para terminar temprano, no molestar. Sin embargo, la policía reporta haber recibido llamada de vecinos que se quejaban del ruido. No, es el pinche Manu, Manu Pineda, que no le gusta Rammstein.
Claro,
sabía,
claro,
él,
sí,
mire,
sí, sí,
está tan, ese chavo está tan loco que verifica por dónde va la gira de Rammstein.
Y hace llamadas.
Y hace llamadas. Y dice, por ejemplo, hoy dónde están, en Chicago. Ah, hoy.
Ah,
y se hace
sí,
el que el Chicago.
Sí, sí,
es el
Chicago.
Sorry, al 911 llama.
Sí.
Sorry, Rammstein, in the finding, y cuelga.
Claro,
y dice, no,
claro,
recibimos llamados
sí,
de quejas.
Sí.
Han clausurado inclusive conciertos,
ajá,
de Rammstein por culpa de,
sí,
de Manu
sí,
Pineda.
Sí.
Seguramente él llamó a Stuttgart sabiendo que estaba Rammstein tocando. Así que
sí,
bueno,
que sí,
denunciando y así. La cuestión es que los bomberos también recibieron llamadas de emergencia por incendios en el lugar. Bueno, eso sí. Eso
por
a huevo.
Ah, por
y claro,
fuegos,
yo soy un
mancha,
viejito alemán.
Ah, usted ve los fuegos.
Que perdí la Segunda
claro,
Guerra
claro,
Mundial.
Sí, sí,
vivo
sí,
en mi tranquilidad
no,
de Stuttgart. Claro, Stuttgart, donde juega ahí. ¿Qué juega? El Jack 04. No sé cuál
póngale,
es el que juega ahí de local. El
ajá,
Stuttgart.
Sí que sí.
Todo tranquilón.
Ajá.
Y de pronto, en la noche.
Claro. Sí,
ya
sí,
pasada las 10 de la noche, donde nadie molesta,
sí,
ve unos fogonazos que
no, se está
primero que hago es llamar a los
sí,
bomberensen.
Sí.
Banden bomberensen, incendiensen. Y bueno, así que sí, hubo mucho, porque seguramente no conocen a los piromaníacos de Rammstein, que prácticamente prendieron fuego
sí,
controlado.
Seguramente estamos hablando, como dice el pirata, de algunos ruquillos, porque no conocer a Rammstein en
a
Alemania, donde inundan de publicidad, creo
sí,
que son más conocidos que Shakira, o sea.
Pero mire.
No es que estamos hablando de una banda. ¿Entienden lo que te digo?
Sí,
o sea,
sí,
tiene
sí,
que ser
sí.
gente que no conoce realmente, ¿no? Sí, que el pueblo no conoce a Rammstein.
No, no, pero a ver, yo, sí. Yo que. No, el pueblo no conoce a Rammstein. No, eso está claro, imposible. Pero digo, los ruquillos aislados
sí,
que pueden
claro,
llamar
sí,
y que no están al tanto. Ajá. O sea, no sé, que le, Manu Pineda.
Póngale, que, claro.
Yo que voy camino a eso, le digo sí. que a mí me puede, no sé, pasar un Maluma por al lado y yo no entender qué pedo.
No,
y
no,
digo,
no.
Ah, mira.
Sí, que sí.
Y así. Así que bueno, tranquilamente un viejito estuttgariano sería
póngale,
la palabra,
sí.
no sé qué pedo, le puede sonar extraño que está el estadio en llamas.
Claro.
Así que bueno, y llamaron a los bomberos y todo el pedo. Así que ya saben, amigos, si vienen a Alemania al mediodía, a partir de las 22 horas, bueno, o en días festivos, hay que guardar silencio o al menos que los otros no alcancen a escuchar.
Claro,
es
claro.
decir, chitones,
totalmente.
Concierto, sí. pero de señas.
Ajá,
sí. Hubo cosas así. Desde el Jardín de las Yeguas, reportó su amigo El Bielson desde Stuttgart, Alemania. Y a Carlos Ramones de León, Guanajuato, México.
¿Qué dice Carlos Ramones?
Hola, Nave, ¿cómo están?
¿Cómo está, güey?
Bueno, el imperialismo cultural hablaron en un momento que citó también el Guanaloco al hablar de las caricaturas japonesas.
Sí que sí.
Cayó sobre mí. Ah. Hay que decirlo, sí. Mi, verán, a mi muy temprana edad fue víctima del Ranma un medio, años 90 estamos hablando. Más allá de narrar qué acontece en la historia del anime,
sí.
Quiero decirles que me imposibilité a ver el programa porque me enamoré, amigos.
Se enamoró.
Amigos
se enamoró,
míos, sí, me enamoré. Y Carlos Ramone tiene como vedado el amor.
Claro, claro.
Él no quiere comprometer ese corazón.
No.
Y desde muy pequeño
chale,
dijo, me enamoré,
chale.
No, debo cambiar de sí, canal, sí. debo
pues
apagar
voy a sufrir,
esto.
Voy a sufrir.
O sea, tarde o temprano,
sí.
el amor es muy bonito,
sí,
uno se embarca sí, en situaciones sí, amorosas, pero...
Pero lo sé,
el final de la historia es el sufrimiento
que
desbordante que provoca el amor.
Ajá.
Entonces, dije, no, no la veo más.
No.
Pasó que tenía una waifu sin saberlo. Bueno, waifu para todos los ruquillos que están llamando porque se está prendiendo
claro,
fuego
claro.
en el estadio en Stuttgart.
Ajá.
Explicamos que es una especie de novia, de viene de wife, en realidad de esposa,
claro.
¿no? Una caricatura
ajá.
japonesa
sí.
que nos gusta, no sé, mi waifu es Sailor Moon.
Póngale.
O mi waifu es... no sé qué. Entonces, como que estoy bastante limitado para nombrar caricaturas japonesas, entonces ya me sacan de Sailor Moon y ya hago
ya
me mareo. Así que bueno, pero en este caso, más allá de narrar la historia del anime, les decía, tenía waifu sin saberlo, era tan linda. Tan linda. Jean Pu era su nombre, chica ingenua de cabellos púrpuras que cuando se mojaba se convertía en una gatita blanca. ¡Ay, puta madre! ¡Odio Japón! ¡Odio Japón! A ver, ¿por qué todo cambia de color, de forma, se convierte
sexo,
en animal o acaba con la tierra cuando se moja? ¿Qué
sí,
pedo tienen los japoneses chale. Con esas cosas?
Sí,
o sea, bueno, ¿por qué son así? Roñosa, díganos, que todo, mucho del manga, del anime,
ajá.
y demás, tiene muchas raíces en lo que es la cultura japonesa ancestral,
claro, sí
¿no?
Sí.
Y los mitos japoneses.
Leyendas.
Y demás, y leyendas
ajá.
y demás cosas.
Sí, sí.
Bueno, la cuestión es que esta waifu del Carlos Ramone,
sí.
Shampoo de nombre,
ajá.
muchos la estarán identificando porque
sí,
fue muy
pues,
vista,
claro.
por supuesto, Ramo un medio. Chica ingenua de cabellos púrpuras que cuando se mojaba se convertía en una gatita blanca. ¡Puta madre! Me respondí a mí mismo, me clavé con alguien que ni siquiera existe.
Claro,
el
claro,
Carlos
claro.
Ramone de aquella
sí,
época,
sí.
Carlitos Ramonito, porque
sí,
era
sí.
un infante casi,
ajá.
decía, pero estoy súper enamorado de algo que en realidad dibuja un japonés medio obeso con acné en un estudio.
Increíblemente
en,
consciente
en Japón.
De eso, ¿no? Porque,
sí, pero igual estaba enamoradísima.
A veces que no...
No.
Que no son, hemos escuchado historias de gente que no es consciente, que quedó enamorada.
Sí, sí.
De,
no, yo lo que creo,
ajá.
lo que creo, igualmente también distorsiona el pedo
sí.
de una manera ancestral y japonesa, es que uno, aunque sepa que no es real...
Ajá.
va a tratar de encontrar en la realidad
claro,
algo que
claro,
se asemeje.
Claro, claro, sí.
Entonces Carlos Ramón andaba por el centro de León
sí.
mojando morras para ver si se convertían en gatitas blancas. Yo, ay, pendejo, ¿qué haces? ¿No viste a Ramón medio? No, güey, aléjate de mí. Hace... Y así.
Claro, claro.
Bueno, por eso tuvo que dejar de verla.
Sí, sí,
porque
complica,
en realidad
complica,
eso terminaba
sí.
en un fin policial.
Claro, sí.
Mal pedo. Así que, bueno, en fin, me armé de valor y hablé seriamente con mi waifu.
Ajá.
Shampoo, tenemos
claro.
que hablar.
Sí.
No, espérate que me convierto en gatita blanca. No me hagas eso. No me hagas eso. Quédate así como estás porque tenemos que platicar. Que gatita blanca. No, gatita blanca no. Ni me lloras ni gatita blanca. Hablemos. Y le dije, hasta aquí llegó lo nuestro. No va más. Lo nuestro no puede continuar. Tú en realidad no existes. Claro. No existirás tú, me dijo él. Ella con mano en la cintura diciendo, a ver, y yo tengo una vida por delante donde no puedo andar diciendo no puedo salir contigo porque mi waifu se va a enojar o que me ande celando o en una peda. Yo me estaba como proyectando hacia los 20 y tantos años, digo, en una peda en una cantina de León, mandándole mensajes de texto a Shampoo, no de audio, inclusive con todos mis cuates ahí. Tómate otra, Carlos, cállense amor, enseguida voy. ¿A dónde vas, güey? No, que Shampoo. Y claro, esto generar una cosa. Bien. Sí, así que bueno.
Y ahí mismo la enfrentó y luego saltó de la azotea, como al final de Vanilla Sky.
Sí, aproximadamente. No hice eso, pero.
Tú no existes.
Yo le dije, tú no existes, yo tengo mi vida por delante. Era pensamiento de un niño de 10 años. Ajá. A ver cómo forjó su temperamento. Hay que tener valor. Ajá. Yo creo que hay niños de 10 años que no se atreven a dejar el chupón. Sí. Y aquí tenemos a Carlos Ramón dejando a su waifu.
Sí, que sí.
A la deriva prácticamente, a punto de convertirse en gatita blanca. Y diciendo, hasta aquí llegó lo nuestro. Sí, fue donde apagué la televisión. Aparte me lo imagino todo señorito, ¿no? Sí. Ahí con la familia adelante, todo señorito caminando derechito hacia el televisor y apagar. ¿Por qué apagaste? No lo entendería, dijo Carlos y se fue a su habitación. Un abrazo grande para Carlos Ramón, el León, Guanajuato, México.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte. En caso @canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso @canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti.
Desde Golden, Colorado, llega el Cimarrón.
¿Cómo estás, Cimarrón?
Pirata Lagartu, Tripu, ¿cómo están? No,
pues bien,
no pensaba montarme para nada en el tren del mame de las caricaturas. Para nada. Yo lo veía pasar y decía, no te tientes, cabrón. No cruces esa línea. No, tranquilo, Cimarrón. Pero de pronto tuve que hacerlo. A ver, son las caricaturas.
Irresistible. Yo tengo que hablar de una, pero no lo haré
hoy. No lo hará hoy.
No.
Perfectamente. Lo dejamos para próximos programas.
Sí que sí.
Bueno, recuérdelo, porque prometemos cosas y así la vi.
Y bueno, si no
¿sabe nos... qué bonito esto? Porque el Cimarrón nos cuenta que en Puerto Rico a las caricaturas también le llaman muñequitos.
¿Qué los muñequitos
haciendo?
Claro,
estoy viendo los muñequitos. ¿No? Qué buena onda. Bueno, o muñequitos como se le dice en Puerto Rico.
Sí,
así que bueno, es hora de ver los muñequitos.
Sí.
Y ahí estaban las caricaturas o dibujos animados. Dice, pero bueno, me sacaron al pájaro cucú de la Pantera Rosa. Y pirata, Lagarto, ese episodio en particular era mi favorito de la Pink Panther. Bueno, todas esas caricaturas fueron soundtracks de mi niñez y el doblaje al español que tenían era excepcional. El grado de que los picapiedras son por mucho más cómicos en ese doblaje al español que en su inglés original. Bueno, al fin, porque a ver, doble idioma, totalmente bilingüe, perfecto. El Cimarrón habla más inglés que español sus tareas cotidianas y al fin no me viene con la mamá. Como muchos decir en el idioma original. Si te ríes, si te ríes en español,
es que
no sabes
mucho.
Lo que se pierden. Escúcheme, aquí el Cimarrón nos dice que Yababadú. Bueno, está mejor el doblaje, hace mucho a las cosas, a las películas también, etcétera. Bueno,
y una época gloriosa de doblaje.
Sí, gloriosa, totalmente gloriosa.
Todos los
doblajistas.
Gloriosísima.
Sí.
Gloriosísima porque aparte eran más personajes que nacionalismos y que
¿entiendes? Sí, eran carácter, eran voice characters, actores de voz, realmente actores de voz.
Ahorita
no
se
simplemente
le usa más como ponerle más que un personaje sea más póngale mexicano, otro más colombiano, otro más centroamericano, otro americano, otro.
Pero en ese momento
era como
se
más
manejaba
los personajes
bastante con con una especie de neutro que no era tal.
Ajá.
Y que de pronto, no sé, hay tres, cuatro palabras que nosotros, todos los niños latinoamericanos, tres o cuatro palabras, hay muchas más, que luego cuando entras en contacto con muchos amigos y amigas de Latinoamérica, como dicen en caso de que el mundo se desintegre, reconoces que al final eso casi no se dice en ninguna parte, claro, de esa manera. Claro, o sea, claro. Aquí no se dice así, aquí sí tampoco, aquí menos, aquí, pero todos...
Pero se encontraban lugares, no sé, comunes, que todo efectivamente, el mundo podía llegar a entender.
Y que...
Sí, claro.
Y que también deformaba en mucha medida el vocabulario de los niños.
Sí, pues sí.
Hay muchos niños, no me dejarán mentir, en las diferentes casas donde estén recibiendo en caso de que el mundo se desintegre, que a determinada edad y por el consumo masivo de películas, ajá, y de cuestiones, sobre todo ahora sumándole youtubers.
Sí.
No, por ejemplo, llega un niño, estamos hablando de Ecatepec, madre de Ecatepec, ajá, preparando el lunch, el niño llega y dice: hola madre, ¿qué has preparado hoy? Estuvo viendo el youtuber. Estuvo viendo el YouTube. Totalmente. Y pasaba con las películas.
Sí,
de el niño diciendo: quiero un emparedado. Ajá. ¿De dónde sacó? Póngale. ¿Dónde se dice emparedado? Sí. Sí, o se dice torto, se dice sándwich, o se dice. No, mi emparedado. Ajá. Bueno, esas cosas de los doblajes y demás. Bueno, pero a ver, yo estaba con el soundtrack de mi niñez, el doblaje en español que tenía era excepcional, al grado que los Picapiedras son mucho más cómicos realmente en ese doblaje. Estoy pensando, porque el doblaje de los Picapiedras, además, como dice el Lagarto, eran muy actores.
Sí,
estoy pensando en la voz de Pablo Mármol, muy diferenciada de la de Pedro, una voz gruesa.
Total.
Que tienes, enano, y esas cosas. Vilma, no recuerdo. Betty, que tenía una voz nasal así como de castrosa, como Betty, preciosa Betty, pero si se ponía muy intensa, ay, Betty. Vilma, bueno, en sí, sí, genial. Y además la fuente laboral, ¿no? Porque para eso se necesitaban actores y hacer sus cuestiones. Bueno, cabe señalar que las caricaturas clásicas de Looney Tunes, los Picapiedras, etcétera, no estaban creadas para niños. Eran caricaturas creadas por adultos con humor y situaciones muy de adultos, en cierta medida, para un público adulto. Entonces, visto desde esa perspectiva, no hay una metáfora para la obsesión de un adicto que sea más genial que la del coyote.
Sí, totalmente. Sé que sí.
No lo había visto de esa manera, pero tienes razón.
Totalmente, toda la razón.
Claro.
Sí, a huevo.
O sea, el güey madreado, sabiendo que eso le hace daño, intentando, como diciendo, tengo dominada la situación, a huevo, cayendo en los abismos más profundos, pero volviendo a lo mismo.
Tiene toda la razón, güey.
Chales, cimarrón, chales. Sí, ahí iba. Entonces, el coyote, bueno, el gremio, y cambiando de tema, el gremlin original, el único ser en el universo capaz de joder a Bugs Bunny, es este. Filing Heart, 1943, es cuando Bugs Bunny está cayendo en un avión.
Ajá.
Unos muñequitos, como dirían en Puerto Rico, de Bugs Bunny. Pero, limpiaron los muñequitos por culpa de los evangeliquitos, dice. Y no se meten con la jeta, con martillos y aves de perro. Y ahora no se puede encontrar un episodio de Speedy González porque referían a Silvestre como el gringo pusigato. Bueno, se perdió mucho con esa mamada. Y los chicos no aprendieron de Bugs Bunny cómo se brega debidamente con un bully. Dice, claro, bueno, porque en cierta medida eran muy de bullying esas caricaturas, pero a la vez, digo, entre comillas, si sabías leerlas, nos enseñaba cómo lidiar con eso, ¿no? Porque prácticamente nunca el bully ganaba en las caricaturas, ¿no? Bueno, los marcianos de Plaza Sésamo son geniales, a huevo.
Ay, sí, güey,
recomendamos los marcianos de Plaza Sésamo, Sesame Street, The Martian Discover Telephone.
Ajá.
Está en YouTube.
A toda madre.
Y está buenísimo. Sí. Es muy simple. Son dos marcianos hablando y tratando de identificar objetos y buscando en un libro.
The
book, the book. Yap, 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 yap. Oh, yap, yap, yap. Cow, cow, yap, yap, yap. Sol de hoy, ese sketch de Plaza Sésamo es parte del léxico y de la jerga de mi grupo de amistades. Yap, 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 cimarrón, yap, 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 yap. Bueno, por siempre. Ah, el que siempre odié es a Batman de Adam West. Ese sí, no me lo fumo. Un abrazo, dice el Cimarrón de Golden, Colorado. Damas, caballeros, con ustedes, Aztec X, desde Dallas, Texas, Gringolandia.
¿Cómo está, güey?
Bueno, el Aztec XYZ dice: Tierra llevando a nave. Disculpe mi gran descortesía, la del lagarto, la de la muda, la del mico, la del capitán Aztec XYZ, porque hablando siempre chuleando el excelente borbón que tiene Texas y que llegó gracias al cerebro de San Antonio, Texas, de la mano de el obsequio de Aztec XYZ, siempre escribe diciendo, cuando quieran les envío. Y no es que hacemos que nos habla la Virgen porque no queremos que nada al respecto, sino simplemente no queremos complicaciones.
No, no, ya pero iremos nosotros.
Ya iremos nosotros en persona a buscar ese delicioso.
Que nosotros, muy entusiasmado,
hasta el momento de probarlo desconocíamos.
Total.
Y que decíamos, un borbón, un whisky de Texas. No mames, los texanos comen carne, tomahawk, nada más. O sea, no mames, ¿cómo van a saber hacer whisky?
Néctar.
Néctar, ese borbón tejano que llegó de la mano de nuestro amigo Aztec XYZ. Aprovecho este aire para disculparnos por la descortesía de no responderle como corresponde, querido amigo. Bueno, tierra llamando a nave. ¿Cómo andan, brochachos? Espero que bien. Me presento para informarles que en un garage stay, una venta de garage, esos artículos usados, gente que se muda, son bastante habituales en Estados Unidos y en muchas partes del mundo. Me encontré un teléfono Android LG por la mínima cantidad de $1. Un dólar, nos vamos todos, no nos importa absolutamente nada. La gente raramente compre, digo, en ese sentido, un teléfono, una venta de garage.
A huevo.
Seguramente no funciona, le explotó la batería, sepa la madre. Yo lo compré, un dólar, dije, un dólar. Un teléfono, un LG, va. Bueno, sin dudarlo lo compré. Trabaja súper chingón. Lo hacía, lo cargué, está sensacional. Fui tentado solo porque yo tengo iPhone. Y como sé que está complicada la aplicación. Si no, ni merga lo hubiera comprado. Pero como veo que, bueno, y yo estaba ya desesperado por bajar la aplicación, digo, no, estos güeyes van a ser alguna madre y yo no me voy a enterar porque tengo la... No, ya informamos a toda la banda.
Así que es el celu para en caso.
Claro, este es como...
Es nuestra
como
conexión.
Hablamos de Batman, como el teléfono de Batman, ¿no? Así, o como el batitubo ese. O como el teléfono rojo que alguna vez decía que había entre la Casa Blanca y Moscú. Bueno, así está. El Android LG lo tengo nada más que...
Perfecto.
Aparte está virginal y nada más en el centro tiene la nave llamando a tierra y la aplicación del Google Store. Bueno, nave llamando a tierra, ahí está. Ahora puedo dormir mucho más tranquilo.
Perfecto.
Porque sin pedos, sin pedos. Un abrazo grande
Estamos conectados.
Estamos totalmente conectados a través de su Android de momento. Un abrazo para el Aztec XYZ de Dallas, Texas. Llega el hombre ese de Loja, Ecuador.
Ese
hombre.
¿Cómo
que
está
vemos
el
aquí.
Hombre ese?
Sí, bien. Uniéndome al tren del mame de los dibujos animados. Yo siempre odié con mi vida al bobo de Scooby-Doo. Le pido por favor los adjetivos calificativos.
¿Por qué bobo?
Porque Scooby-Doo, ¿dónde vas? Puede herir susceptibilidad. No vale verga que usted hiera la susceptibilidad del dibujo, pero no la nuestra. Por ejemplo, si a uno le gusta algún dibujo.
A mí realmente no soy fan de Scooby, sino de las historias de terror. ¿Entiendes? Me encantaba todo. Scooby-Doo era como...
Es un perro.
Sí.
Claro, sí, era aleatorio. La historia era la historia de misterio que develaban ahí Vilma y...
Exacto, sí.
Y Yagi. Claro, Yagi. Ahora, güey, si te parecía bobo Scooby-Doo, Yagi... Yo recuerdo...
¿Por qué perro?
Yo no sé si en todos los países del mundo... Pero por lo menos en lo que es los 80 y los 90, a todo flaco, desgarbado, con un poco de barbilla, se le aplicaba el Yagi. O sea, el sobrenombre directo era, dile al Yagi que tal cosa, ¿dónde está el Yagi? Era el Yagi, ¿no? Bueno, y entonces Scooby-Doo y a Barney, el dinosaurio. Hola, amiguitos, vamos ahora.
Pero eso es para niños pequeños.
Sí, para niños pequeños, escúchame. Bueno, con tal mala suerte que mi hermana le encantaba. Claro, aquí tenemos la misma historia, como el cara con velocidad.
Sí que sí.
O sea, son hermanitos pequeños
claro,
que
que te hacen fumarlo.
Te hacen fumar a huevo. Sí. Yo quiero ver otra cosa.
Y que tú quieres decir, no.
No, quiero ver a Beavis and Butthead. No, no, ni más, está Barney. Y es la única, el único momento donde la niña se queda tranquila.
Sí.
Oh, amigos, sí. Bueno, amiguitos. Bueno, justamente Sopo. Cuando había... Es una especie de mix entre... entre Barney y los Teletubbies, sí, disculpen la molestia. Pero era una cosa así, es una cosa así.
Póngale.
Barney, Mimosona.
Pobre Barney.
Pobre Barney.
No, 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 porque recordé ahora la cantidad de Barneys destruidos que he visto por la calle en esos
botargas
trenes,
de Barney.
Claro, de alegría y todo eso. Oh, no manches, qué mal está este güey.
Obligado el Barney. Pocas veces vi un Barney.
Total, 10 puntos. Porque supuestamente es como más grandote, más.
Sí, sí.
He visto, puede estar todo desinflado.
Claro, a huevo. He visto botargas de la Pantera Rosa que más o menos se defienden. Medias tristonas, con su pancilla, claro, sí, fumando, sí, póngale, mal pedo. Mickey Mouse que más o menos la pilotea. Salvo en estos momentos Gabox está diciendo, no todos los Mickey Mouse.
No,
hay excepciones.
No.
El Mickey Mouse venezolano que le toca a Gabox.
Ambos.
Teletubbies y Barney es un limbo legal. Eso es una línea difícil.
A huevo.
Pero bueno, la cuestión es que a mi hermanita le encantaba Barney y yo, bueno, justamente cuando había un solo televisor en toda la casa, había llegado la televisión por cable con Cartoon Network.
Claro.
Era el paraíso. Era como Homero en el País de Chocolate. Yo pregunté si era posible sacarla del frente de la televisión para yo tener acceso a otras
imposible.
Cosas. Ella estaba con Barney y dice, no, pero afuera están regalando Barney.
Nah.
Pero si quieres un helado, yo te llevo Barney. Ajá. Si me dejas el televisor, yo luego le digo a mamá que Barney. No había modo. Finalmente, no terminó todo mal. Y me hice al hábito de la lectura.
Ah, muy bien.
Perdí en la televisión y gané en la lectura. Bien. Pero saludos, amigos, dice el hombre ese de Loja, Ecuador. Agradezca a su hermana, ¿no?
Sí, que sí.
El hábito por la lectura. Damas y caballeros, llega la naranja mecánica de Gringo, Chilangolandia.
¿Cómo está, naranja?
Mira, casi la mando al gringo. No sé por qué nada se me hace más desubicado que la naranja mecánica en el gringo.
Sí, ¿no?
Perdón, naranja, a lo mejor es un halago el que te estoy aventando, o a lo mejor te ofende un chingo, pero te hago tan mexicana, madre.
Póngale.
Pero bueno, ahí estoy, en Chilangolandia. Como es trendy testear la aplicación, aprovecho para plantar una duda filosófica e idiota a la vez, que me surge cada vez que escucho la cortinilla. Si usted se cree superior al resto por alguna razón inexplicable, debe reiniciar su máquina. Ahora, ¿y si yo tuviera una razón que para mí fuera explicable y por la cual me sintiese superior al resto? ¿Se reinicia o no? ¿Se apaga todo o no? Saludos, banda.
Reinicie.
Sí, igual reinicie. Siempre, toda duda, reinicie.
Totalmente.
No, si usted, tiene una razón para explicar por qué se siente superior al resto, justamente la cortinilla dice todo lo contrario. Si no tiene cómo explicarla. Si tiene cómo explicarla, explíquenosla. Digo, para reírnos. Un beso enorme para la naranja mecánica de Chilangolandia. Damas y caballeros, llega el Edixon desde Zapopan, Jalisco, México.
Edixon?
Bien, muy bien.
Wey?
Con respecto a la edad en que se debe comenzar a todo, yo tengo la edad en que se debe uno topar con campanita. Usted está en la edad.
¿Está?
Perfecto, bien, claramente. Así que el Edixon se queda con nosotros y con campanita aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Leonardo's Rock Puro, por la Raven, por el Mostrenco, por Estrella Fugaz, por la señora esposa de Liverpool, por el señor esposo de Liverpool, por la Juana de Guadalajara, por el Harris, por el Guajo, por el Mr. Vale Madres, por Blue Rose, por el Ifrit, por el operador Trosco, por la Roseta Cósmica, por la Química Realista, por el Caballero Cruz.
¡Salud!
Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde nos vean en sus monitores, por la info, por donde se escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo oscura, tenebrosa, moviéndose entre la maleza. ¡Ah, chale! Como un caimán de 2 metros.
¡No me lo subáis!
¡Está muy grande!
Está muy grande. Sí. Un hombre fue mordido en la Florida por un caimán de 2 metros chale. Largo. Tras confundirlo con un perro con una correa muy larga, bueno, informaron las autoridades.
Necesitamos unos lentes importantes.
No, importantísimo, señor. Escúcheme, ¿a dónde fue? Está drogado. ¡Qué mergas! A ver, raza.
Sí.
Medianoche.
Ajá.
En la Florida.
Claro, claro.
Florida.
Sí que sí.
Algo moviéndose en la maleza.
No.
Nunca es un perro.
No,
o sea,
no,
obviamente
no.
Nunca. Sí, no le digo, es un caimán de 2 metros, no, pero nunca
pero
es un perro.
No, además, a lo sumo es un extraterrestre antes que un perro.
Totalmente.
Sí.
Además,
sí.
¿Qué hacía el señor entre la maleza de la periferia de un hotel a la medianoche en la Florida? Tiene mucho que explicar el señor, pero igual, claro, como fue mordido por el caimán, nada, sería el damnificado. El incidente ocurrió el lunes después de la medianoche, mientras el hombre caminaba por una zona de maleza cerca del motel de Northport y notó una figura oscura que se movía entre los arbustos. ¿Qué pensó el señor? ¡Ah, un perro con una correa larga!
Sí.
La correa larga viene a ser la cola, ¿no?
Sí.
Bueno, un perrito. Creyendo que se trataba de un perro, dijo, ni mergas, me lo bailo. Y lo fue a hacerlo bailar, escuchando en caso de que el mundo se desintegra a la señora Rock y a nuestra querida Cereza Radioactiva. Automáticamente no se le convirtió en el diablo, se le convirtió en un caimán.
Sí, que sí,
y bueno, la cuestión es que no se apartó del lugar porque creyó que era un perro y
¡saque! ¡Ay, no manches!
Sí. Creyendo que se trataba de un perro con una correa larga, no se apartó del lugar, dijo el portavoz del alguacil del condado, Douglas Johnson, en un comunicado. Sin embargo, salió rápidamente de su confusión cuando el reptil le mordió una pierna.
¡No mames, duele!
Sí, el agente de policía que se encontraba en la zona escuchó los gritos del hombre. ¡Oh, wow! ¡Un caimán, hijo de la verga! Y lo socorrió. El individuo de 49 años fue trasladado a un hospital para las curaciones,
sí que sí.
Mientras que el caimán fue capturado y llevado a una granja local donde no parece un perro con una correa larga. Señoras y señores, tengan cuidado de andar a medianoche en Florida, en la costa, cerca de la maleza,
no
a la medianoche. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
Terita de Pasto.
Hermosa Terita.
Un beso grande para nuestra querida Terita. Damas y caballeros, no más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.